Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Triple asesinato en poblado de Villa Clara genera conmoción entre los vecinos. Implementará Cuba cambios en la tasa cambiaria ante dolarización de la economía. Advierte el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre las consecuencias del mal uso de la inteligencia artificial. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca proteger a nicaragüense que enfrenta extradición desde su país. Muestra a Vladimir Putin voluntad de reunirse con el presidente electo Donald Trump para negociar salida al conflicto con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Un triple asesinato en el poblado de Villa Clara ha generado conmoción entre los vecinos. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Consternación entre los vecinos de Sagua la Grande en Villa Clara tras el hallazgo de tres personas asesinadas: Mavis Díaz Báez, de 24 años, su esposo Yuniel Jiménez, de más de 50 años, y Jenly Jiménez Pérez, de 12 años, hija de Yuniel. La familia residía en el barrio San Juan de esa localidad. Yolanda de León, amiga de Ada Báez, madre de Mavis, declaró a Martín Noticias que la mujer pensó que su hija, junto al esposo y la niña, habían abandonado el país, ya que no tenía noticias de ellos desde hacía varios días.
No sabía dónde estaban, ella pensaba que se habían ido, ella fue a casa de una amiga mía que estaba trabajando, dice que fue llorando, pensando que su hija se había ido para afuera. Que ya desde el viernes, ellas estaban desaparecidas.
El crimen ocurrió durante el pasado fin de semana en La Picadora, un barrio del poblado de Atillo, en la carretera de Sagua a Santa Clara, provincia Villa Clara, según lo conocido en redes sociales. Pero aún se desconoce el móvil del asesinato, aseguró nuestra entrevistada.
Eso no se ha sabido, no sabe nadie, nada más que ellos, pobrecito. Dicen que él los asesinó ahí en su bloque, en su apartamento, y después los transportó en un maletín para allá, para el lugar de esa picadora.
El presunto autor del crimen, identificado en redes sociales como Yasmani Fraga Peraza, habría cumplido una condena previa por violación de una menor. Según otra residente de Sagua la Grande que pidió el anonimato, Fraga Peraza se encuentra bajo custodia policial.
Sí, está preso. Es un traste. Aquí toda una vida. Él vende pan en la calle y tiene varias acusaciones por pedófilo.
Intentamos confirmar esta información con la unidad de la policía de Sagua la Grande, pero se negaron a ofrecer declaraciones.
Nosotros no damos ninguna información por teléfono.
Recientemente, otro caso de violencia ocurrió en Pinar del Río, donde Joandri Montesino, conocido como El Pallío, fue apuñalado en el Ranchón Coiba, un local nocturno en San Luis. Mientras tanto, en El Cristo, provincia Santiago de Cuba, un custodio fue asesinado para robarle unos bueyes que protegía. Estos hechos ocurren en un contexto de creciente violencia en la isla. La organización disidente Consejo para la Transición Democrática en Cuba llamó a las autoridades y a la sociedad a tomar medidas ante esta situación. Según dijo en entrevista a Martín Noticias su vicepresidente, el activista Manuel Cuesta Morúa, las manifestaciones de violencia incluyen también agresiones psicológicas, verbales y feminicidios. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El régimen cubano reconoció que se ha dolarizado la economía y, como parte de una nueva política para captar divisas, anunció que implementará una tasa cambiaria flotante y autorizará una serie de pagos en moneda extranjera. Luis Guardia amplía.
El gobierno comunista cubano, una vez más, anuncia una serie de normativas sobre el uso y circulación del dólar. Esta vez fue en el cuarto período de sesiones de la décima legislatura del Parlamento castrista.
Se aprueba un nuevo concepto que se aplica un tipo de cambio flotante.
Decía el primer ministro cubano y argumentaba.
Pero va a ser un mecanismo flexible que se va a implementar, que evidentemente va a salir del banco con una tasa al día, va a hacer sus operaciones, esto va a estimular que las personas se sientan atraídas y con más confianza a ir a vender sus divisas.
Marrero Cruz, con el anuncio, contradecía lo expuesto por él mismo en diciembre de 2023.
Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país. Eso hay que detenerlo. Y además esa tasa de cambio que es totalmente especulativa.
Como parte de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen eliminó la dualidad monetaria y fijó una tasa cambiaria a razón de un peso nacional por 24 dólares, que posteriormente tuvo que subir a 1 por 120. Pero aún así, la moneda estadounidense en el mercado informal continuó su ascenso.
La inflación que se produjo a raíz de todas esas medidas y que se fue creciendo escalonadamente en el tiempo, hizo que la tasa de cambio se multiplicara varias veces por la tasa en la calle, se multiplicara por varias veces sobre la tasa oficial. Que era...
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, explicó a Martín Noticias lo publicado por él en el dossier Cuba, siglo XXI. Un proceso mediante el cual el régimen castrista perdió el control sobre las remesas y con ello dejó de ganar alrededor de un 95% de lo recaudado en 2023.
Al cierre de mayo de 2024, Orbit S.A. y FinCime y toda su estructura que conlleva a todos sus agentes solo habían logrado llevar a Cuba 34 millones de dólares. Si tú calculas, si en cierre de mayo, que es el mes 5 del año, han llegado 34 millones de dólares. Por esas vías podemos extrapolar ese número, pronosticar que para diciembre el número sería, bajo ese ritmo de los primeros cinco meses, ellos podrían alcanzar unos 81.6 millones de dólares.
En julio de este año, el propio premier castrista cuantificaba la debacle.
Los montos, de acuerdo a estimados que se ha hecho según las importaciones, las entradas del país, se estiman que unos 2.000 millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado.
El régimen comunista cubano, en su afán por controlarlo todo, intentando estrangular el aumento del valor del dólar y potenciar la moneda libremente convertible, eliminó temporalmente los depósitos bancarios de la divisa en junio de 2021.
Ante los obstáculos que impone el bloqueo económico de los Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país, se ha adoptado la decisión de detener temporalmente la aceptación de los billetes de esa moneda en el sistema bancario y financiero cubano.
Las condiciones no han cambiado y hoy el discurso es diametralmente opuesto.
Se autoriza también transitoriamente a aprobar esquemas de dolarización sobre todo.
El oficialismo reconoce que la economía se ha dolarizado y en su desesperado afán por recaudar divisas autoriza una serie de pagos en la moneda estadounidense que van desde servicios de salud, farmacéuticos, hasta las ventas mayoristas y minoristas. Luis Guardia, Martín Noticias.
Varios activistas se manifestaron este miércoles en La Habana y Matanzas en una nueva edición de la protesta del 18 de cada mes. Yolanda Huerga amplía la información.
La intelectual Alina Bárbara López Hernández desarrolló este miércoles su protesta del 18 de cada mes, esta vez acompañada del activista Mario Amílcar Quesada y del profesor Pedro Albert Sánchez, quien viajó desde La Habana para unirse a la acción cívica en el Parque de la Libertad de Matanzas. Las fuerzas represivas del régimen no le impidieron hacer su demostración, a pesar de que sobre ella pesa una medida de reclusión domiciliaria que le fue impuesta el pasado 18 de junio.
Sí, muchas patrullas, un poco de vigilancia. Yo he violado siempre la reclusión domiciliaria, pero además saben que lo voy a seguir haciendo. Y es eso o meterme en prisión.
Al anunciar su protesta de este 18, la académica matancera escribió en Facebook. En el momento actual, más que nuevos partidos políticos, lo que se necesita en Cuba es fundar un gran movimiento cívico nacional para lograr una transición pacífica. Más adelante añadió, no insto a nadie a seguirme porque creo firmemente que cada persona debe responsabilizarse por sus decisiones. Tampoco rechazaré a nadie que quiera acompañarme.
Esto estimula a otras personas a que hagan lo mismo.
Dijo el profesor y expreso político Pedro Albert Sánchez, de regreso en su vivienda en Guanabacoa, La Habana.
A que piensen con seriedad en el país, a que vean la juventud, que vea que ya que no pudimos como generación darle todo lo que hubiésemos querido, por lo menos ahora tardío le estamos dando algunos pocos de ejemplo.
Por su parte, la ex profesora universitaria y antropóloga Jenny Pantoja realizó su acción cívica en la Plaza Roja de la Víbora, cercana a su residencia en la capital cubana. López Hernández y sus acompañantes demandan en cada manifestación una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente, que el Estado no se desentienda de la situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en extrema pobreza, el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión y la libertad inmediata para los presos políticos sin exilio obligatorio, entre otros reclamos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El periodista y director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, fue detenido hoy en la mañana por agentes de la seguridad del Estado en La Habana. Iris Mariño, la vicedirectora del medio, proporcionó a Radio Martí la información.
Hasta el momento no hemos recibido noticias de su paradero. Según información recibida de su propia persona, a Henry lo estaban esperando fuera del edificio dos agentes de la seguridad del Estado, uno de los que lo detuvo en el mes de septiembre del 2023. Henry amaneció sin conexión y salió a la acera a buscar conexión. Allí se le acercó uno de los agentes y le enseñó la billetera con carnet cuando él le preguntó quién era. Ante esta situación, el agente le respondió a Henry, qué mala memoria tienes. También le dijo que tenía que acompañarlo a conversar. Henry declara que uno de los agentes que lo contactó esta mañana estuvo involucrado en una de sus detenciones anteriores en septiembre del 2023. El agente le dijo que era breve, pero igual Henry preparó su mochila. Esta fue la última declaración que el medio de prensa La Hora de Cuba obtuvo de Henry Constantín Ferreiro. La Hora de Cuba repudia esta acción arbitraria por completo, que refuerza el acoso sistemático al periodismo independiente y a la libertad de expresión. Exhortamos a nuestros lectores a estar al tanto de la situación de nuestro director y a difundir esta noticia, que se encuentra en desarrollo.
Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba, de Camagüey, fue arrestado también el 15 de septiembre por la policía política cubana durante la inauguración de la cumbre del G77 más China en La Habana. Y la activista Yamilka Lafita, cuya labor se centra en ayudar con insumos médicos de donación a ancianos y niños, dijo a Radio Martí que fue amenazada el miércoles por un presunto agente de la policía política cubana. Lafita, conocida en redes sociales como Lara Croft, hizo la denuncia desde La Habana.
Nada, desde ayer por la noche yo noté una persona extraña en la cuadra. Una persona que evidentemente parecía ser de la seguridad del Estado y siempre mirando fijo, o sea, no le importaba que supiera, que nosotros supiéramos que él nos estaba mirando. Ya pasó eso, vinimos, nos acostamos a dormir, hoy en la mañana cuando yo me levanto, me llama alguien a la reja de la casa. Rápidamente me doy cuenta que es alguien de ellos, intenta extender por encima de la reja un documento que yo presumo que sea una citación, no sé por qué yo no lo cogí. Yo no cojo citación, yo no voy a citación, mi posición sigue siendo la misma. Y ahí me empezó a prácticamente a ofender y a amenazar que puedo tener un accidente en el carro, que alguien me puede, incluso, esto me parece un poco grave, ¿no? Darme una puñalada, pero bueno, sabemos que ellos son capaces de todo. Y lo otro es que a ellos les sigue molestando de una manera u otra las ayudas que nosotros ofrecemos a los niños. Me han bloqueado la cuenta de internet donde yo hago las directas, eso me di cuenta ayer, las directas para ayudar a los niños y tal. Ahí iba a comenzar con las directas, explicándole más a la persona para ver si podemos recaudar los fondos lo antes posible. Es más de lo mismo. Represión sobre represión.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre inteligencia artificial, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió sobre las consecuencias del mal uso de la inteligencia artificial. Michelle Sagué informa.
En un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en una reunión sobre inteligencia artificial, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, advirtió el jueves que si se hace un mal uso de dicha tecnología, puede representar enormes amenazas a la paz y la seguridad internacionales que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la misión de defender. AI could accelerate our progress on nearly 80%. Él dice que la inteligencia artificial podría acelerar el progreso en casi un 80% de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y que al mismo tiempo, si se le utiliza de forma indebida, puede plantear enormes amenazas a la paz y la seguridad internacionales que el Consejo tiene la misión de defender. Asimismo, dijo que hay que asegurarse de que funcionarios de alto nivel supervisen el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial, incluso en los sistemas de armas y que estas herramientas se utilicen de manera que respeten el derecho internacional humanitario. Y recordó que el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping, en una reunión celebrada en noviembre, afirmaron que solo los humanos deben controlar la decisión de utilizar armas nucleares. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aunque se registró una caída en las detenciones por cruces irregulares desde México hasta Estados Unidos durante al menos dos tercios de 2024 comparado con el mismo período de 2023, el territorio mexicano sigue recibiendo altos flujos. Laura Sepúlveda tiene las reacciones de los analistas Diana Graber y Martin Hoffman.
Una caída del 27% registraron las detenciones por cruces irregulares desde México hacia Estados Unidos durante los primeros 10 meses de 2024, comparado con el mismo periodo de 2023. Destacó a La Voz de América la Oficina de la ONU para las Migraciones al aclarar que la llegada de migrantes a México sigue siendo alta.
Hay más esfuerzos por la parte del gobierno de México en mantener que las personas no lleguen hasta la frontera con los Estados Unidos. Si vemos la situación con el Darien, lo que sabemos es cada semana, cada mes, las personas están buscando rutas nuevas para su migración.
Según datos de la organización, en la selva del Darién se redujo el cruce en 39% durante los primeros 11 meses de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior.
Gente que antes llegaba a Sudamérica para cruzar el Darién ya están llegando a Centroamérica o directamente a México para seguir su migración.
Se espera que la administración Trump asuma una postura más firme, especialmente con los países de tránsito al sur de la frontera, y tratará de hacer cumplir las leyes de inmigración en lugar de implementar medidas de cooperación. Por eso, anticipo que los aranceles serán usados para persuadir a otras naciones latinoamericanas a que intensifiquen sus esfuerzos para detener el flujo migratorio.
Lo que explica se produciría a partir de la presión sobre acuerdos económicos como el USMCA, Tratado de Libre Comercio entre los tres países de Norteamérica, y otras alianzas comerciales con naciones un poco más al sur del continente. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Son las 3:18 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca frenar la extradición desde Costa Rica de un nicaragüense a quien le ha otorgado medidas cautelares ante la falta de garantías a su seguridad física y legal en su país natal. Donaldo Hernández con el reporte.
El gobierno de Nicaragua está a la espera de que las autoridades de Costa Rica les entreguen en extradición al opositor Reinaldo Picado, a quien señalan del supuesto homicidio de dos ciudadanos en octubre de 2022. De acuerdo con la policía nicaragüense, Picado ha cometido varios delitos.
Reinaldo Picado Miranda, alias Omar o alias Barba, también registra antecedentes por homicidio en el año 1995.
Reinaldo Picado es un histórico combatiente de la resistencia nicaragüense que luchó por la vía armada contra la revolución sandinista en los años 80. Grupos de oposición rechazan los delitos que le imputan y piden que se anule su extradición.
Porque bien sabemos todos que si es deportado a Nicaragua, estará sometido a prisión, estará sometido a torturas,
Para frenar su extradición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al opositor nicaragüense, que se encuentra en una prisión de Costa Rica. Aunque Costa Rica no se ha referido al caso del nicaragüense, expertos refieren que la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura impide esta extradición.
Lo que dice la convención es que ante el posible riesgo, ante el posible peligro de tortura, debe suspenderse la ejecución de una extradición.
Mientras, la diáspora nicaragüense en Costa Rica se sigue manifestando para impedir la extradición de su compatriota. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Brasil podrá retomar su trabajo, anunció el equipo médico que lo operó la semana pasada por una hemorragia en el cráneo. Más información con la AFP.
Luis Ignacio Lula da Silva, de 79 años, fue sometido a una última evaluación el jueves en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. Su médico personal aseguró que el resultado fue extremadamente satisfactorio y explicó que el mandatario ya no presenta hematoma. Lula fue operado el 10 de diciembre luego de que los médicos le detectaron una hemorragia cerca del cerebro. Dos días después, fue sometido a una nueva intervención para minimizar el riesgo de más sangrados. Lula salió del hospital el domingo y siguió la convalecencia en su residencia privada de Sao Paulo. La hemorragia que obligó a su hospitalización es producto de la caída que sufrió el 19 de octubre, en la que se golpeó la parte trasera de la cabeza. El presidente de Brasil recibió instrucciones de no hacer ejercicio físico, aunque podrá realizar actividades normales. Su médico señaló que su cognición está perfecta y que puede trabajar. En Brasilia tiene previsto organizar el viernes una importante reunión con su gabinete en momentos en el que el gobierno intenta que se apruebe en el Congreso un paquete fiscal visto con reticencia por el sector empresarial.
El Fondo Monetario Internacional comenzó a negociar con Argentina un nuevo programa de ayuda financiera. La AFP amplía.
Así lo confirmó a la prensa la directora de comunicación del organismo, quien destacó que en el último año las autoridades argentinas continuaron implementando su programa de estabilización económica y calificó los resultados como impresionantes. La portavoz mencionó una visible reducción de la inflación, superávit fiscal y una mejora de las reservas internacionales, además de una recuperación de actividad y de salario real que está firmemente en curso. Además, subrayó el crecimiento de la economía argentina en el tercer trimestre. Según datos oficiales conocidos esta semana, el Producto Bruto Interno creció 3,9% en el tercer trimestre de 2024 respecto a los tres meses previos, aunque cayó 2,1% en la comparación interanual. En una entrevista con el diario The Wall Street Journal, publicada el miércoles, el presidente Javier Milei dijo que apuesta a que el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, defienda el intento argentino de conseguir miles de millones de dólares en una nueva financiación del FMI. Milei, que gobierna en minoría parlamentaria, se jacta de impulsar el mayor ajuste fiscal de la historia de la humanidad. En Argentina, la pobreza aumentó 11 puntos porcentuales durante la actual gestión y casi un 53% de la población vive bajo esa línea.
3:23 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró el jueves su voluntad de reunirse con Donald Trump. El mandatario electo de Estados Unidos recientemente reclamó un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y a negociar una salida al conflicto bélico.
No sé cuándo voy a reunirme con él porque no dice nada al respecto. No he hablado con él en más de 4 años, pero estoy listo para ello, por supuesto, en cualquier momento. En su tradicional conferencia de prensa de fin de año, Putin consideró que Rusia se volvió mucho más fuerte en los 2 o 3 últimos años, porque según él ya no depende de nadie. Por otro lado, sostuvo que la caída del presidente de Siria, Bashar al-Assad, aliado de Moscú, no constituye una derrota para Rusia, país, en 2015. Llegamos a Siria hace 10 años para impedir la creación de un enclave terrorista como el que hemos visto en otros países, por ejemplo en Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos. Putin afirmó que tiene intención de reunirse con al-Assad, que se refugió en Rusia junto a su familia.
Una organización defensora de los derechos humanos señala a Israel por sus acciones en Gaza y el gobierno de Benjamín Netanyahu rechaza las acusaciones. Entre tanto, el ejército israelí atacó por primera vez objetivos militares en Yemen para golpear a los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Informa Judith Martín Rodríguez.
La ONG Human Rights Watch denuncia que Israel ha privado a la Franja de Gaza de la cantidad mínima de agua para la supervivencia de la población civil. Según recoge un informe de la organización, Israel habría reducido el suministro de agua en un 94% desde el 7 de octubre de 2023. Esta escasez ha provocado la muerte de miles de personas por deshidratación y ha contribuido a la proliferación de enfermedades entre el pueblo gazatí. Tras su análisis, Human Rights Watch concluyó que Israel comete actos de exterminio y genocidio contra la población de la Franja de Gaza. En tanto, y desde que empezaron las acusaciones en su contra, Israel ha rechazado repetidamente cualquier acusación de genocidio, pese a que la cifra de palestinos fallecidos en la franja supera los 45.000. Desde Tel Aviv aseguran que respetan el derecho internacional y alegan su derecho a la autodefensa tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el que fallecieron más de 1.000 personas. Además, y a través de su cuenta en X, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel deslegitiman el informe de Human Rights Watch, asegurando que difunden mentiras y afirmando que desde el comienzo de la guerra Israel ha facilitado el flujo continuo de agua y ayuda humanitaria hacia Gaza, a pesar de operar bajo constantes ataques de la organización terrorista Hamas, dice el comunicado. Paralelamente, el ejército israelí bombardeó por primera vez objetivos militares en la capital de Yemen, Sanaa. Tras una noche de ataques aéreos en el país árabe, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que alcanzarán a los líderes del movimiento Houthi. En tanto, y según recogen medios yemeníes, los bombardeos del ejército judío acabaron con 9 personas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Turquía reconoció al nuevo gobierno de Siria, liderado por el grupo yihadista Organización para la Liberación del Levante, como un socio legítimo para Ankara y exhortó a la comunidad internacional a sacar ese movimiento de la lista de entidades terroristas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó un alto el fuego inmediato con Rusia y pidió a Estados Unidos y la Unión Europea que diseñen un plan real para acabar la guerra que incluya garantías de seguridad para Ucrania. Y la inteligencia de Corea del Sur dijo que se han producido un centenar de muertes entre los militares norcoreanos desplegados en la región rusa de Kursk, escenario de una incursión de tropas ucranianas. Ciencia y tecnología. La misión Orbiter capta las imágenes de mayor resolución de la superficie solar hasta ahora. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las nuevas imágenes del Sol captadas por la misión Solar Orbiter revelan las pistas de mayor resolución de la superficie visible de nuestra estrella obtenidas hasta la fecha, develando manchas solares y un gas cargado en continuo movimiento llamado plasma. Las imágenes podrían proporcionar a los heliósferos nuevas pistas que ayuden a descifrar los secretos del Sol como nunca antes. Las imágenes publicadas el pasado miércoles muestran diferentes aspectos dinámicos del Sol, incluidos los movimientos de su campo magnético y el brillo de la corona solar. La nave espacial utilizó 2 de sus 6 instrumentos de imagen, el generador de imágenes ultravioletas extremas y el generador de imágenes polarimétricas y heliosísmicas, para captar las fotografías a 74 millones de kilómetros de distancia. Solar Orbiter, una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que se lanzó en febrero de 2020, orbita el Sol desde una distancia media de 42 millones de kilómetros. Misiones como Solar Orbiter y la sonda Parker de la NASA están ayudando a responder preguntas clave sobre el Sol, como qué alimenta la corriente de partículas cargadas llamada viento solar y por qué la corona es mucho más caliente que la superficie. La trayectoria de vuelo de la sonda Parker Solar la llevará demasiado cerca de nuestra estrella para llevar cámaras y telescopios, pero la Solar Orbiter está equipada con una serie de instrumentos para realizar sus observaciones únicas del Sol. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el flaco de oro. Ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México.
Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverá.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito, y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó